es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo.
Hola, jóvenes verdaderas, yo soy Alison Medal y me encanta volver aquí con vosotras para meditar y conocer más sobre nuestro Dios. Porque solo cuando conocemos quién es Él, podemos vivir esta etapa de la juventud de una manera que le honre. Antes de empezar, me gustaría haceros una pregunta y que la contestéis antes de seguir escuchando el episodio. ¿Quién es Dios para ti? Si has respondido esta pregunta basándote en tu experiencia personal con Dios, déjame decirte que la has respondido mal, porque la realidad es que Dios es el que se revela en su palabra y no en nuestras experiencias. Dios es el que es. Así se describe a él mismo cuando se le aparece a Moisés en forma de zarza ardiente en el desierto. Es decir, Dios es quien es independientemente de cómo nos sintamos o de las circunstancias que estemos viviendo. Y ahora te haré otra pregunta. ¿Conoces a Dios solo en base a lo que has escuchado o realmente has buscado quién es él por medio de su palabra? Porque la respuesta a esa pregunta cambia absolutamente todo. La forma en la que ves a Dios determina la manera en la que enfrentas el sufrimiento, tomas decisiones, luchas contra el pecado, oras y confías en Él. En otras palabras, la manera en la que conoces a Dios moldea tu fe. Y precisamente hoy hablaremos sobre quién es realmente Dios y cómo por medio de conocerle más, Él transforma nuestra fe. Y lo haremos junto a Susana Decano. Susana, qué alegría tenerte con nosotras. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alison? Muy contenta de estar aquí contigo otra vez.
¡Qué bueno! Y Susana, hablando de quién es Dios, me gustaría saber qué es lo primero que piensas acerca de Dios cuando atraviesas una crisis o un momento difícil.
Qué importante es tu pregunta, Alison. De verdad, creo que de estas preguntas que casi nunca nos hacemos. Sin embargo, antes de responderte, quisiera hablar un poco de quién es Dios. Y voy a prestar las palabras de lo que dice el Catecismo de la Nueva Ciudad, que está escrito por Tim Keller y Sam Shamas. Y ellos dicen que Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Entonces, quisiera uno poder resumir esto, Alison, pero realmente definir y decir quién es Dios, solo podemos saberlo cuando confiamos en la persona de Jesús. Ahí es como realmente conocemos quién es Dios. Pero volviendo a tu pregunta, en diferentes crisis o situaciones difíciles de mi vida, dos han sido los pensamientos recurrentes. Número uno, ¿no es justo, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Número dos, ¿hasta cuándo, Señor? Y si te das cuenta, mis quejas o mis lamentos eran dirigidos hacia la soberanía de Dios y de cierta manera a poner en duda también su bondad en los buenos propósitos por los que Él permite lo que permite y lo que no permite. Y casi siempre, Alison, lo que pensamos acerca de Dios tiene que ver con que nosotras no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Y por eso pensamos, ¿por qué Dios no hace algo al respecto? ¿O por qué lo deja pasar? Y la forma en la que reaccionamos dice lo que pensamos de Él. Y no lo digo a manera de señalamiento, sino de que es una verdad, de que es una enseñanza esto que necesitamos recordar siempre. Y nuestras experiencias influyen en cómo vemos a Dios porque naturalmente las cosas que nos suceden nos duelen. Cuando tú hablas de crisis, ¿verdad? Pues obviamente van a ser momentos en los que vamos a pasar dolor, sufrimiento, confusión. Y todos estos momentos nos retan a evaluar qué es lo que hemos creído de Él. Y sutilmente, si no regresamos a la verdad de quién es Dios, que Él es soberano, que Él, como leímos de este catecismo, que Él es el creador de todo, de todos, que sostiene todo, entonces vamos a sutilmente creer en un Dios hecho a nuestra medida. Y en momentos de sufrimiento nos vamos a alejar de Él si hemos creído que no debimos pasar por una situación difícil o que Dios no hizo algo prontamente como nosotras deseábamos. Te comparto algo quizás para ilustrarlo. Mi hija mayor veía injusto que en su momento no la dejáramos salir a ciertos lugares, que no le permitiéramos quedarse en casa como todas sus demás amigas, quedarse con otras amigas, ¿verdad?, en casa, y que no tuviera en ese tiempo teléfono como otras que ya lo tenían. Entonces ella lo veía como muy injusto y en su mente, que tenía a Dios como ese padre bueno que todo lo da, trajo confusión como cómo es que eso es bueno para ella si lo que siente y ve no le parece bueno y justo. Y si ha creído que Dios es un padre bueno que quiere lo mejor para ella, ¿cómo es que esto le duele y le molesta? ¿Cómo es que Dios permite algo que le duele y que no se siente bien? ¿Y cómo es que Dios no cambia a sus papás para que ella pueda disfrutar lo que sus otras amigas disfrutaban? Entonces, lo que necesitamos evaluar y lo que obviamente en su momento hablamos con ella es que, ¿qué significa que Dios es un padre bueno? ¿Significa que Él siempre me va a dar lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo siento que es bueno? ¿Lo que creemos acerca de Dios va a poner a prueba lo que hemos obviamente creído, pero lo vamos a ver más en una crisis, en un momento difícil? Y no es un examen necesariamente, sino es solo para traer luz y revelar en dónde es que necesitamos conocer más a Dios para que su promesa de darnos descanso, consuelo, paz, gozo, sabiduría, todo lo que leímos que Él es, sabiduría, verdad, sea una realidad en nuestra vida que transforma nuestra fe en el momento que sea, en cualquier momento de alegría y de esos momentos que no son tan alegres.
Qué bueno el enfoque que has puesto. La crisis es una oportunidad para ver dónde necesito conocer más a Dios y volver a su verdad. Y es interesante también el ejemplo que has puesto de tu hija y lo que has explicado de que nuestros sentimientos o emociones no dictan lo que está bien o lo que está mal, lo que necesitamos o lo que no, sino que Dios lo hace. Y conocerle bien implica poder confiar y descansar plenamente en Él. Nosotras, como hijas de Dios, hacemos lo mismo que tu hija, Susana, pero con nuestro buen padre. Cuestionamos sus obras y decisiones, creyendo que nosotras sabemos más, creyendo que nuestras emociones cambiantes son la brújula que nos dirigirán hacia el camino correcto. Pero aquí está el problema, que nosotras y nuestras emociones están en constante cambio. Sin embargo, Dios es inmutable, es decir, no cambia. ¿Por qué importa que Dios no cambie, Susana?
Porque lo que Él dice de sí mismo permanece. Sus promesas, su verdad, su palabra, lo que Dios dice no cambia porque Él no cambia. Y esta cualidad de Dios provee estabilidad y confianza en Él. Todo puede caerse, puede tornarse diferente o no puede cambiar. Puede seguir igual, pero en ese momento, nosotras y todas las que estamos escuchando, necesitamos recordar que Dios aparece como esa torre fuerte. Proverbios 18:10 dice, a ella corre el justo, a esa torre fuerte, y está a salvo. También aparece como esa roca inamovible. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi baluarte nunca seré sacudido, dice el Salmo 62:2. ¿Y por qué no vamos a ser sacudidas, Alison? Porque Él es esa roca inamovible, fuerte y firme en la que nosotras nos podemos sostener porque Él no cambia. Y si afirmamos que esto es así, entonces nuestra respuesta y la forma en la que reaccionamos debiese ser paz, debiese ser confianza, aunque todo nuestro ser en lo que sentimos diga, no, no puede ser. La verdad debe informarnos que Dios no cambia. en vez de correr por todos lados a solventar una situación o huir de Dios, nos sostenemos de Él. Guardamos nuestra boca de cosas que decimos cuando estamos en confusión o estamos pasando estos momentos de crisis que me preguntabas al inicio. Y aprendemos a esperar antes de tomar decisiones o afirmar algo con nuestra boca de lo que luego nos vamos a arrepentir. Y sabes, Alison, todo esto es bueno porque revela los deseos de nuestro corazón para que podamos traerlos a Él y recibamos de su gracia para cambiarlos hacia lo que Él desea para nosotras. Romanos 8:28, que es un versículo tan conocido, pero realmente es una promesa que debiese darnos descanso. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y todas, incluye todas las situaciones, las difíciles también. Él es el dueño de nuestra vida, Él es el dueño de tu vida, jovencita que nos estás escuchando hoy. En su poder y en su soberanía, Él sostiene todo y permite que todo lo que nos acontece y lo que no nos acontece obre para el bien de nuestra alma. Y esto es aprender a depender más del Señor, a madurar en nuestra fe, a amarlo y a conocerlo más a Él. Ese es nuestro mayor bien al final. A veces no lo vemos de esa manera, pero ese es el crecimiento que Dios va haciendo en nosotras. Y aunque a veces no se sienta así o precisamente este pensamiento nos rete a que hemos creído que el mayor bien es tener lo que deseamos y tenerlo siempre, pero nuestro mayor bien es tener, vivir, conocer, amar a nuestro amado Señor.
Amén. Qué bueno. Dios nunca cambia y Dios cumple siempre su voluntad buena, perfecta y agradable. Entender esto y abrazarlo es entender que su voluntad es lo mejor que nos puede pasar, que da igual la situación. Dios obra siempre en perfección. No hay nada que se le escape, pues todo está bajo su control. Y por esto podemos vivir confiadas y tranquilas. Y bueno, la realidad hoy en día de muchas jóvenes es que saben cosas generales de Dios, como que es bueno, que es amor, que es justo, cosas que enseñan en la iglesia por lo general. Y hay veces que viven y se alimentan solo de lo que reciben los domingos o de un reel de Instagram. Y no quiero decir que todo esto esté mal. Ir a la iglesia es un deber y mandato de Dios. Ver vídeos que hablen y nos enseñen de Dios no es malo, pero no debe ser la fuente principal de nuestro conocimiento de Él. Entonces, ¿cómo pasamos de saber cosas acerca de Dios a conocer verdaderamente a Dios?
Oración, palabra de Dios y comunidad. No hay fórmula mágica ni hay algo novedoso, por decir. Justo como decíamos antes, si Dios no cambia y nunca cambiará, entonces lo que ha dicho en la Biblia, que es su palabra, sigue siendo verdad, sigue siendo vida y sigue siendo su buena, como bien decías tú, agradable y perfecta voluntad para nosotras. ¿Sabes que ayer estaba leyendo en un libro esta cita que te quiero compartir y que les quiero compartir a nuestras amadas jóvenes? Dice, los cristianos que leemos la Biblia consistentemente y no solo versículos, desarrollan progresivamente una conciencia del Dios del universo mientras ganan dominio en su comprensión de la Escritura para aplicarla a su vida. No podemos conformarnos con un versículo o con escuchar únicamente lo que otros procesan de la palabra. Esa bendita Biblia que Dios nos ha dejado está allí para que nosotras la comamos, la meditemos, pausemos y sigamos meditándola. No es para adaptarla a la cultura del rush, ¿verdad? De esa prisa de hoy en día, sino para disfrutarla como un postre que no deseas terminar de comer. Y también te digo la oración, porque ese entendimiento y perseverancia en leer y meditar la palabra no es por nuestras fuerzas, es con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, pedirle a Dios todos los días incluye que en nuestra oración diaria le clamemos a Dios que abra los ojos de nuestro entendimiento, como dice Efesios 1:18, para comprender la esperanza, la herencia que Él tiene para nosotras, de manera que lo conozcamos, lo amemos y lo obedezcamos. Él nos ayuda a que no solo sepamos de Él, sino a conocerlo en una relación íntima. Y claro, al confiar en Cristo, ya estamos unidas a Él. Así que podemos no solo conocerlo, sino que Él ya está en nosotras. Quizás eso lo olvidamos continuamente. Él está en nosotras. Y por eso la invitación para nuestras amadas jóvenes hoy es: conoce a Dios por quien es Él, que lo ha revelado en toda su bendita palabra. Y puedes empezar inclusive con Génesis 1 al 3 y quedarte allí por mucho tiempo. No tienes por qué hacer una carrera larga para decir leí la Biblia todo en un año, ¿verdad? Sino simple y sencillamente empieza pausado. Entiende qué es lo que el Señor ha hecho en los primeros 3 capítulos de la Biblia. Subraya ahí las cualidades de quién es Dios, por ejemplo. Y como esta pregunta, como tú la hacías al inicio, de quién es Dios, es tan crucial para nuestra vida como hijas de Dios, Él gustosamente te va a revelar quién es Él. Porque vas a orar, porque vas a ser guiada por el Espíritu Santo mientras te detienes a leer la Biblia y porque vas a conversar con otros sobre lo que has aprendido de Él en comunidad.
Qué bueno, Susana, haber hablado contigo. Gracias por tu tiempo y por tener esta conversación sobre este tema tan importante. Pero ya vamos terminando y ahora pasamos al momento de la verdad. Puedes hablar de Dios, saber el significado de sus atributos o incluso memorizar versículos y aún así no conocer verdaderamente a Dios, porque saber mucho de Él no es lo mismo que conocerlo. Quizás hoy te has dado cuenta de que te has estado relacionando con un Dios que tú misma has construido, un Dios que siempre te responde con lo que tú quieres, que no te hace sufrir o que siempre hace lo que tú esperas. Pero déjame decirte que ese Dios no existe. El Dios que se revela en la Biblia es el verdadero. Es más sabio de lo que podemos comprender, más santo de lo que podemos imaginar y más bueno de lo que nuestras circunstancias muchas veces nos dejan ver. Y es que hay una diferencia muy importante entre saber de Dios y conocer a Dios. Puedes saber sobre la bondad de Dios, porque es lo que has aprendido en la iglesia. Pero conocer su bondad es seguir confiando cuando la oración que hiciste aún no tiene respuesta o no tiene la respuesta que querías. Puedes saber que Dios es soberano porque es un tema del cual has escuchado mucho hablar, pero conocer su soberanía es confiar aun cuando parece que todo se va a derrumbar, porque realmente entiendes y confías que todo está bajo su control. O puedes saber que Dios es fiel porque lo has leído en un versículo. Pero conocerlo es mirar hacia atrás y reconocer que incluso en los días más difíciles Él nunca te ha abandonado. Y todo esto no nace de escuchar sobre Dios en un reel de Instagram, una predicación de YouTube o un podcast. Nace cuando abres tu Biblia y en humildad te acercas a Dios pidiéndole que te muestre quién es Él. Leer, orar o meditar son medios de gracia, son disciplinas espirituales que necesitamos para que más allá de saber cosas sobre Él, le podamos conocer de verdad, experimentar sus atributos y ser transformadas por Él. Juan 17:3 dice: "Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado". Cuanto más conoces a Dios, menos depende de tus emociones o tus capacidades. Y así es como tu fe es transformada y se vuelve más firme. Una fe que permanece no se sostiene sobre circunstancias o emociones cambiantes, sino sobre el Dios que nunca cambia. Y para terminar, os quiero recordar que si Dios quiere, el 13 y 14 de noviembre de este año se harán las conferencias de Mujer Verdadera en Miami, Florida, con el lema Preparen camino al Señor. Si quieres más información, puedes encontrarla en www.mujerverdadera26.com. Y con esto cerramos el episodio y nos vemos en el próximo. Hasta pronto, jóvenes verdaderas.
Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.